cerrado con 902 nuevos casos de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Bienvenido, amigo mío.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Después de sus vacaciones?
Sí, muy cortas.
Bueno, ¿quería más?
Mucho más, todavía hay mucho más.
Está bien,
bueno,
está bien.
Bienvenidos, gracias a todos por la sintonía acá de vuelta. Hoy comenzamos la tertulia destacando que el régimen cubano ha aprobado nuevos decretos de censura. Y todo esto está encaminado, según se está informando, contra movilizaciones en redes sociales.
Claro que sí.
Así despacio.
Sí, estos son dos decretos, un decreto y una resolución que han sacado, el decreto 35 y la resolución 105, que en definitiva es como le estaba leyendo en redes sociales precisamente alguien desde Cuba que decía, nos han puesto el CDR en la Internet.
Es la guerra así. Ideológica en torno a Internet, pudiéramos llamarle también.
Más que ideológica, yo creo que es la guerra represiva o la guerra para asustar, no sé ni cómo decirlo.
Y pienso que puede venir esto como respuesta a lo que anunció el gobierno de los Estados Unidos recientemente sobre la Internet.
Yo discrepo.
El deseo de los cubanos de la Internet en Cuba. Y dentro de ese paquete pues han metido la ley 88, la han vuelto a revolver con nuevas cuestiones, si usted escribe, si usted publica, si usted se ríe.
Yo creo que el decreto 35, discrepo en eso, el decreto 35 y la resolución 105 están hechas para evitar que la gente se ponga de acuerdo en redes sociales, para evitar que ofendan a Marrero, para evitar que los médicos protesten contra Marrero, para evitar que le digan las cosas que le dicen a Díaz-Canel y para que haya un cuerpo jurídico para poder condenar a toda persona que, digamos, convoque a una marcha, convoque a una manifestación. Yo creo que es bien serio donde
porque la 88 lo que decía era que usted cuando escribe algo, pues usted si lo escribe mal, ¿a dónde va?
Claro, claro, la 88 era otra cosa, por la 88, pero esto está destinado.
Son parte, pienso yo, de una ley mordaza que sigue eso, ampliándose dentro de
Este
Cuba.
Es el cuerpo jurídico para controlar el Internet. Este es el cuerpo jurídico para controlar y las redes sociales.
Y sobre todo Internet, pienso y repito, por lo que da a conocer el gobierno de los Estados Unidos.
Yo también discrepo de eso. Yo creo que es más bien para que no se pongan de acuerdo y no pase otro 11 de julio. Es mi opinión. Vamos a ver más adelante lo que opinan los invitados.
Tenemos varias personas opinando al respecto.
Señor.
Y hablando de Cuba, lamentablemente, se sigue reportando cifras récord de nuevos casos y la muerte, esta vez, de 3 embarazadas y un niño de 9 años.
Qué lamentable la situación. Bueno, Cuba no parece que va a haber freno con este COVID-19. Bueno, vamos a analizar estos temas con Miriam Leiva. Y digo Miriam Leiva, José Luis decía que vamos a tener varias opiniones. Vamos a estar escuchando Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio. Jaxi Cires es uno de los asesores jurídicos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está en Panamá. Y también Marta Beatriz Roque Cabello. Tiene un ángulo sumamente importante, la activista opositora cubana tiene un ángulo muy importante también sobre esta ley mordaza, como lo dice José Luis, la mordaza del Internet. Así que todas son opiniones, por supuesto, comenzamos con Miriam Leiva y con todos ellos nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bienvenido, José Luis.
¡Qué bien! Bueno, vamos, el tema está caliente, vamos a comenzar ya con esta nota que está en boca de muchísimos cubanos.
Dice que a raíz del estallido nacional ocurrido el 11 de julio y divulgado tan ampliamente en redes sociales, que pudo conectar a varias regiones del país en un mismo propósito, como antesala la posibilidad de que Estados Unidos pueda ofrecer Internet libre a Cuba, pues el régimen acaba de implementar nuevas leyes para vigilar y castigar el uso de Internet en la isla. Se imponen así mayores restricciones al uso de Internet y redes sociales por medio de nuevas normas jurídicas que penalizarán lo que las autoridades consideran como noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país. La respuesta a esta viene en la resolución 105, modelo de actualización nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Tiene carácter preventivo y alcance a toda la sociedad. Además, garantiza intercambio de información relativa a vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad. Con la medida se castigan los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión en redes sociales. Se considera como difusión dañina contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales, económicos del Estado, incide a movilizaciones, actos que alteren el orden público, mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las empresas. La normativa reconoce como ciberterrorismo los llamados a subvertir el orden constitucional, y hay mucho más, y vamos, ¿qué te parece con las primeras opiniones que recogemos?
Yo creo que sí, vamos a Miriam, primero vamos a escuchar, después vamos contigo, después vamos a escuchar otras opiniones, vamos a interrelacionar, esta sin duda es una de las noticias más importantes en cuanto a lo que está haciendo el gobierno cubano. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, lo que nos dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14.
Ha sido publicada una nueva legislación, un mamotreto de más de 70 páginas que regula el uso de las nuevas tecnologías en Cuba. Una vuelta de tuerca, señoras y señores, aunque está en una legislación, un grupo de resoluciones y de leyes que ya se venía preparando desde hace algún tiempo, me cuesta trabajo deslindar finalmente el resultado de lo publicado del papel que jugaron las nuevas tecnologías en las protestas populares del 11 de julio pasado. Si me cuesta trabajo no creer que muchas de las cuestiones que han tratado de blindar en este nuevo paquete de legislaciones sobre las nuevas tecnologías no tienen que ver con intentar evitar el espacio de confluencia, de convocatoria que fueron las redes sociales, el acceso a internet, los servicios de mensajería instantánea para que la gente se lanzara a la calle al grito de libertad y pidiendo la renuncia del Ejecutivo cubano. Por ejemplo, esta nueva legislación dice que pues será penalizada la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos y la difamación con impacto en el prestigio del país. Cuando dice país, lea usted Partido Comunista, lea usted Raúl Castro y lea usted Miguel Díaz-Canel. O sea, cualquier crítica que venga de un ciudadano y sea publicada en las redes sociales, que a las autoridades les parezca que usted está difamando y eso tiene un impacto en el prestigio del país, que reitero, no significa país, ni nación, ni identidad, ni Cuba en este caso, sino poder, jerarcas del partido y funcionarios por ahí arriba, bueno, pues usted puede ser penalizado duramente. También la difusión, por ejemplo, dicen que será penalizado todo aquello que tenga un contenido que atente contra los preceptos constitucionales y sociales. Les recuerdo que en la Constitución de este país se consagra en el artículo número 5 el Partido Comunista como fuerza rectora de la sociedad, por lo que si usted critica, se mete o cuestiona el accionar del PCC, bueno, pues ya sabe, también podría ser penalizado. Esta vuelta de tuerca tecnológica intenta poner freno a lo que ya se ha convertido en el activismo virtual, en un espacio online de civismo, y no sé si van a poder lograr meter tanto miedo o cerrar, ponerle las puertas a ese mar o a ese campo en que se han convertido las redes sociales y muchas otras herramientas. Pero lo cierto es que la legislación ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial y por los próximos días veremos cómo va a empezar a aplicarse. De todas maneras, si usted tiene paciencia y aguanta, pues léase las más de 70 páginas de esta nueva, reitero, vuelta de tuerca contra las nuevas tecnologías en esta isla.
Fue Giovanni Sánchez, eso lo publicó en su podcast Ventana 14, esa publicación que hace todos los días ella desde La Habana.
Muy bien, Miriam, comencemos los comentarios suyos.
Bueno, es que esto es una cuestión que han estado, el presidente Díaz-Canel pues los ha estado anunciando de una manera u otra. Además, estas tentativas pues las han estado haciendo y se ha visto, por ejemplo, en el caso de los artistas, resoluciones, cómo han reprimido el movimiento San Isidro y otros. Y entonces, ¿qué pasa? Que están procurando acallar y que no haya posibilidades de alertar a otros o ponerse de acuerdo por las redes. ¿Por qué? Porque los ha sobrepasado realmente todo lo que está ocurriendo en el país y que ellos callan. Esta misma situación de lo que pasa en, digamos, en el sistema de salud pública, cómo mueren las personas, cómo faltan los medicamentos, cómo los médicos, enfermeros y otro personal sanitario está extenuado y sigue trabajando y sigue enfermándose y hasta sigue muriendo. Y entonces son toda una serie de cuestiones que hay en estos momentos que el gobierno ha estado preparándose para legislar. Esto se ve que si es un mamotreto de 70 páginas, quiere decir que lleva mucho rato trabajando en él, como bueno, ojalá la celeridad que han tenido publicar esta Gaceta Oficial, pues la tengan para las cuestiones económicas que abren la economía y que llevan 10 años modelándolas y que no acaban de, o sea, las anuncian a cada rato, pero no acaba de cuajar bien. Y en definitiva, lo que son coyundas, son formas para que las personas estén totalmente atadas. Quiero recordar que el presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba fue durante mucho tiempo, por una parte, ministro de Educación Superior, pero sobre todo muchos años fue el responsable de la actividad ideológica del Partido Comunista de Cuba, y entonces quiere decir que esto él lo ha trabajado siempre, digamos, desde que está surgiendo como dirigente, y entonces puede ir al detalle, ¿no?, a conocer más que su desconocimiento de otras cuestiones como que son vitales como la economía. Creo que esto es un perfeccionamiento, como le llaman ellos, y es un perfeccionamiento de la represión de lo que son, bueno, las leyes que ustedes mencionaban, que fue con los que llevaron a prisión en el año 2003 a los 75, y quiere decir que sobre todo es imponer el miedo nuevamente, como hicieron en el 2003, es imponerle el miedo a la población. Pero hay una cuestión, es muy difícil que puedan imponer el miedo en personas que están sufriendo muchísimo y que en estos momentos lo que se está pensando es que en cualquier momento uno puede perder la vida por la situación del virus, y entonces lo que tiene uno es que, bueno, digamos, pensar qué es lo más útil, lo más necesario, tanto personalmente, individualmente, claro, como para el país.
Claro que sí. Precisamente, antes de seguir, ¿no?, con el tema, la periodista Claudia Padrón está reportando, y comparto sus opiniones, dice: olvídate de grabar una pelea por comida en una cola, un ciudadano protestando en la vía pública, brutalidad policial. Cualquiera de estas directas promueven la indisciplina social. Ahora, cuando tú publicas en redes sociales no tienes medicamento para tu hijo enfermo, el hospital no tiene oxígeno, o que no tienes MLC para comer, puedes estar cometiendo un delito. Claro. Impactadas en el prestigio del país, según el decreto, China, allá vamos.
Claro, el problema es, y yo, aquí hay una palabra, en la Gaceta Oficial hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, y dice, o sea, cuando están hablando de estos dos decretos, y dice, el eco, escucha esto, para mí esto es importante, el eco mediático de noticias falsas. O sea, no es solamente la noticia que ellos consideran que es falsa, es el eco mediático. ¿Qué puede producir esa noticia que tú estás dando en la web, en tus redes sociales?
Sí, porque siempre ha estado ahí, difusión de noticias falsas.
Aquí es esto es muy interpretativo, el eco mediático que puede producir esa noticia falsa. Vamos a escuchar, Miriam, a Yaxi Cires. Él es uno de los asesores jurídicos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se encuentra en Panamá.
Estamos ante una nueva norma para reprimir la libertad de expresión. Ahora no solamente el Estado contará con el decreto ley 370, sino que cuenta con esta nueva normativa específicamente, por ejemplo, para legalizar los apagones en el ámbito de las telecomunicaciones, los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que ha sido internacionalmente denunciado. Todo Estado tiene derecho a regular todo lo que tiene que ver con el espacio de las telecomunicaciones, con los proveedores de servicios de telecomunicaciones e incluso a protegerse de los ciberataques y de las ciberamenazas. Sin embargo, lo que estamos denunciando es que está aprovechando el gobierno cubano esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos al incluir normas tan amplias en las que puede caer, puede incurrir en una violación cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno. Esto es algo que hay que condenar, es una vuelta más a la tuerca de la represión en Cuba.
No cabe la menor duda. En tal sentido también Marta Beatriz Roque Cabello nos envía un sonido, nos envía una opinión específicamente para este programa. Tiene un ángulo sumamente interesante. Dice Marta, esto no es una ley, es un decreto. Siguen dominando, siguen gobernando por decreto. O sea, ni tan siquiera llegan a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a escuchar a Marta Beatriz.
Han vuelto a legislar con un decreto ley, algo que tiene carácter nacional, carácter estatal, etcétera. Eso implica que siguen haciendo caso omiso de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tú sabes que tenía que reunirse en el mes de julio y es la única que puede hacer leyes. Entonces, todo parece indicar que van a seguir gobernando a través de decretos. Y esto es muy importante señalarlo porque se reúnen en el malecón, se reúnen con los abogados, con los estudiantes, con todo el mundo se reúnen, pero la Asamblea Nacional no la dejan reunirse. Quiere decir que, en primer lugar, la famosa Constitución de la República, que está esperando por las leyes que la respalden, no va a tener esas leyes, porque la Asamblea no se reúne dos veces al año, en julio y en diciembre. Y no se reunió en julio y todo parece indicar que no se va a reunir en diciembre. Esto implica, te repito, que están gobernando por decreto, que eso es lo que les gusta, porque este decreto ley debió haber sido una ley. Y lo que les gusta es gobernar por decreto, para que sea rápido y fácil. Fíjate que salió ayer con vigencia para hoy.
Sí, bien rápido.
Y ahora aparece también en esta resolución, en esta ley, hay un modelo donde usted como ciudadano puede llenar la denuncia, claro, que te puedo hacer a ti.
Por eso es que hay mucha gente que ya le está diciendo que este es el CDR online, uh-huh. Este es el CDR de la... O sea, que te puede chivatear, claro. O sea, ya puede chivatear.
Si usted vende platanito maduro,
puede estar
y a mí usted no me lleva con buen precio,
yo lo chivateo.
Pues yo le escribo la denuncia en el formulario y la entrego.
Oiga,
Miriam Leiva. Sí, Miriam, adelante.
Mira. Esto que señalabas a Marta Beatriz es una de las cosas que más me llamó a mí la atención de hace rato, ¿no? Que están gobernando por decreto, pero además porque le da mucha flexibilidad, además de imponerse y ser tan totalitario, digamos, y tan represivo, hay que ver cómo constantemente sus mismas decretos, leyes o resoluciones los están cambiando. O sea, según le convenga, supuestamente el gobierno dice que porque están escuchando la opinión del pueblo. No, es según a ellos le convenga. Uno ve, por ejemplo, una cosa que es bastante ligera, digamos, no es una cosa tan de peso, que es, por ejemplo, la venta en garaje. La venta en garaje, la resolución esa no salió no hace un mes y ya en estos días han sacado otra corrección y así sucesivamente. O sea, pueden seguirla adaptando según su conveniencia. Y otra cosa, ahorita yo dije que uno debe trabajar para el país, pero yo me refiero al país como patria, no se han apropiado estas personas que están gobernando en este país, que le han impuesto a todas las instancias de aquí, de Cuba, que tenga que decir país para y no decir gobierno. ¿Y qué quiere decir eso? Que son, digamos, lo máximo, pero además, al mismo tiempo, no se comprometen, sino que le pasan, digamos, por ejemplo, las cosas son a nivel de gobierno provincial o municipal, pero después de país. Y país no es el gobierno nunca, porque así juegan ellos con lo que les interesa poner.
Eso es jugar con la semántica. Bueno, vamos a la próxima, que es muy importante también.
Estás escuchando las noticias como son.
Nuevamente otra cifra récord de nuevos casos y la muerte, esta vez de 3 embarazadas, un niño de 9 años. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, 9.772 casos nuevos en la jornada del 16 de agosto, además 68 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estas cifras oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado ya se eleva a 536.609 y el número de muertos 4.156. Entre las personas fallecidas el lunes están las 3 embarazadas de Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara, y un niño de 9 años del municipio Moa. Y en medio de todo esto sigue reportándose desde Cuba la escasez de oxígeno.
De oxígeno, en muchos hospitales. Sí, ahora el oxígeno lo están moviendo los militares con una planta rusa. Primero fue una pieza que se rompió en la fábrica de oxígeno, en la producción de oxígeno en La Habana. Bueno, lo cierto es que no aparece la luz al final del túnel.
Que reporta el doctor Durán que siguen aumentando las personas con las dosis
las dosis de las vacunas,
pero vemos que el aumento de muertos, de contagios, es cada vez mayor.
Miriam Leiva.
Sí, ahí, por ejemplo, Pinar del Río, que es ya desesperante, digamos, uh-huh, porque cada vez sube más y más y más. Y así, otros lugares, ahora estaba dando también las noticias aquí internas que el director de la empresa eléctrica de Santa Clara, de Villa Clara, de la provincia, falleció con COVID, un hombre relativamente joven, y así sucesivamente. Y bueno, esto que ya incluso hemos resaltado otras veces, y es que crece la cantidad de mujeres, o sea, que acaban de parir o que están embarazadas, y los niños, sobre todo a nivel de bebé recién nacido y otros, ¿no?, que enferman, pero no solo que enferman, sino que están muriendo. Y bueno, el gobierno, en este caso el doctor, que todos los días sale a la televisión,
Durán,
y estos especialistas han explicado que es que esta cepa es muy letal, o sea, han dejado entrar aquí y salir a quien y volver a todo el mundo para que nos llene esto de la cepa, que no sé cómo la van a controlar, porque sencillamente es verdad, mata y se esparce de una manera tremendamente rápida. Entonces, tenemos una situación muy, muy preocupante, y ya yo diría que no es muy preocupante, más que alarmante, y entonces, bueno, claro, todo eso complica que ya no es solo la hospitalización a los enfermos de COVID, sino la situación que hay con los medicamentos, las terapias intensivas que están colapsadas prácticamente, y que esos médicos, enfermeros y asistentes sanitarios están extenuados, y que el gobierno, una de las cosas que intenta esta ley, este decreto ley que sacaron, lo que estábamos hablando antes, es que no el personal médico no ponga sus fotos ahí de cómo está la situación que tiene, y que además no denuncie, que afortunadamente por las denuncias de ellos es que han tomado, el gobierno se ha apurado, por ejemplo, en llevar el oxígeno rápidamente para Holguín, y situaciones en Villa Clara, y así sucesivamente en todas partes, desgraciadamente.
Yo le escuchaba hoy en el noticiero de la televisión a una doctora que estaban entrevistando, porque ahora parece que como Marrero provocó tanto descontento en el sector de la salud, cuando dijo que era bochornoso y que la falta de medicina, eso no era tan importante, lo importante era la indisciplina del personal de la salud, hablando en Cienfuegos. Y eso provocó, como dice Miriam, una reacción tan virulenta en contra de Marrero. Pues ahora, tanto la prensa escrita como la televisiva se está encargando de destacar la labor de los médicos, etcétera. Eso siempre lo hacen. Lo que yo estaba viendo, una doctora de una manera muy cándida, que dijo algo, no en forma de denuncia, sino como un comentario preocupante. Y esta doctora dijo que uno de los problemas que tenían ahora es que esta variante Delta es muy contagiosa. Y como ahora se estaba practicando el ingreso domiciliario, una persona con la variante Delta que se vaya a ingresar a su propia casa junto con su familia, el acabose, como
esa hospitalización domiciliaria hace ya muchas semanas, claro, que está vigente.
Claro.
Y lo vemos y lo denuncia incluso las personas dentro de muchos de estos hogares, como de las cuadras. En mi cuadra hay dos personas contagiadas, las tienen en su casa. Ya la abuela, que no tenía, claro, COVID, tiene, claro, y el niño también. Es que es difícil.
Por eso
de
no hay manera de aguantarlo, es increíble.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá con nosotros en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, José Daniel Ferrer García, detenido en la jornada del levantamiento nacional en Cuba el pasado 11 de julio, tendrá que cumplir prisión por 4 años y 14 días. Por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción que le fue impuesta previamente en 2020.
Sí, señor. Estaba en la casa, tenía condiciones de acuerdo al gobierno cubano. Al incumplirlas, bueno, pues entonces ellos se atribuyen el derecho de revocar en la situación en que estaba, y ahora lo quieren llevar a prisión, o más bien, dejarlo en prisión, porque está detenido desde el 11 de julio, cuando él, junto con su hijo, salieron a la calle a unirse a los manifestantes. Su hijo fue liberado días después. José Daniel ha permanecido, o lo han tenido, en la prisión, y ahora le quieren, o por lo menos han anunciado que le quieren quitar la limitación de libertad y llevarlo precisamente nuevamente a cumplir esa condena.
¿Quién mejor que su esposa, Nelva Ismaray Ortega, hoy con nosotros vía telefónica desde Santiago de Cuba, para conocer mucho más de este caso? Nelva, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. Bien de salud, gracias a Dios, pero la preocupación, la angustia y la incertidumbre se van apoderando cada segundo de uno, porque no sabemos lo que está pasando, no nos han dado derecho hasta el momento ni a una llamada telefónica, no lo hemos podido ver, solamente lo que dicen los represores, y no le podemos dar la credibilidad, porque siempre mienten.
Y ahora precisamente, en sus manos este documento que le ha sido entregando, donde notifican lo que ya, pues, decíamos, se ha sido revocada la sentencia. ¿Quién le entrega el documento? Y me imagino que usted se sorprende con esto, ¿verdad?
A ver, el día 12, el pasado 12, nosotros íbamos diariamente hasta Versalles, es el centro de torturas de aquí de Santiago de Cuba, el centro de operaciones, instrucción penal e investigaciones, pero es más conocido como el Todo el Mundo Canta, es decir, el centro de torturas de aquí de Santiago de Cuba, porque ese era el lugar donde supuestamente estaba. Como las veces anteriores, yo siempre les dije allí de que mientras que yo no hablara con mi esposo o pudiese hablar a través de una llamada telefónica con él, no podía darle credibilidad, no podía decir que era cierto y que lo iba a mantener bajo... íbamos a mantenernos diciendo que estaba desaparecido forzosamente y secuestrado desde el pasado 11 de julio. El pasado 12, nosotros nos encontramos, yo había estado el día anterior, habíamos estado con el primo de mi esposo, plantados allí frente a esa unidad, y salimos cerca de las 4:00 y 5:00 de la tarde, porque estaba cerrando, decían que había el ciclón, y durante el tiempo que estuvimos no nos decían que estaba dentro, que no permitían verle, que no se podía, y días después, al día siguiente viene lo del ciclón, al otro día el primo de mi esposo acude hasta allí y dicen de que desde el día 12 había sido trasladado hacia la prisión de Malverde porque se había revocado su sentencia. Algo que durante el tiempo que estuvimos no se vio, se vieron dos carros de los que trasladan a los prisioneros, pero siempre se nos dijo que él estaba ahí y que no iba a salir hasta nuevo aviso, que ellos no sabían todavía lo que iban a hacer. Acudo en el día de ayer para el Tribunal Provincial porque fue verbalmente la información mucho menos creíble, y cuando llego supieron darme miles de respuestas, incluso no querían ni dar, querían que yo me fuera hacia otro lugar. Al final, cuando les dije, me planteé allí, dije que era la esposa de José Daniel Ferrer García, que me habían dicho sobre una sentencia, sobre la revocación de sentencia, y que mi esposo estaba secuestrado, desaparecido, que estaba siendo víctima de torturas. Rápidamente, cuando ellos escuchan esa palabra de torturas, desaparecido, que está siendo secuestrado, rápidamente ellos no quieren que la gente escuche esas cosas. Uh-huh. Todos sabemos lo que pasó desde el pasado 11 de julio y lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero ellos todavía no quieren que ellos, como si las personas estuviesen totalmente cegadas, no quieren que las personas sepan, digan de que están secuestrados, que sí ha habido represión, que sí se mantienen las violaciones de los derechos humanos, y entonces rápidamente me atendieron. Y allí fue que me dieron el documento, un documento que
tiene mil irregularidades. A mi esposo,
la sentencia anterior era supuestamente por los falsos delitos de lesiones y privación de libertad, con una condena de 4 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiados por la sanción de limitación de libertad. Es decir, tenía impuesta la limitación de la libertad, lo cual obliga solamente durante la ejecución de la sanción de limitación de libertad. El sancionado, cuando no puede cambiar de las cosas que le piden es que no puede cambiar de residencia sin autorización del tribunal, que no tiene derecho a ascensos ni aumentos de salario, que está obligado a comparecer ante el tribunal cuantas veces se ha llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante toda la ejecución de la sanción, o que debe observar una actitud honesta hacia el trabajo de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista. Eso es lo que dice el documento.
Pero no dice, perdóname que te interrumpa, pero no dice, ¿sí?, que no puede salir de la casa.
No, para nada lo pone. Y entonces, es decir, se ha incumplido la sanción y por tanto no existe base para su revocación. No existe base para una revocación. Y entonces ya en el día de hoy yo entregué, hice una entrega de el documento para ir contrarrestar, documento que al final no me entregaron, no me dijeron ni siquiera cuándo puedo ir, no me dieron respuesta. Supuestamente me van a llamar por un teléfono, pero ya conocemos muy bien, es un término de 6 días en total. Sin embargo, allí nadie, increíblemente, en un tribunal de justicia, nadie sabía que eran 6 días de términos.
¿Qué documento es el que entregan, Elba?
El documento que entregué en el día de hoy es, se le llama súplica, es el documento de súplica de revocación de la sanción. Eso, al igual que las veces anteriores, como el documento que se entregó cuando a la fiscalía con el cambio de medida cautelar conjunto y luego a la queja de morosidad, esperemos que este nos den respuesta, porque esos dos no le dieron respuesta. Hasta ahora, el único documento que nos habían hecho llegar era el de habeas corpus, que era el que supuestamente dice de que quiere culpar de desórdenes públicos. Una persona que estaba caminando, sí, mi esposo, como un cubano más, y se dirigía hacia las manifestaciones, apoyar su pueblo, alzar la voz. Ese es el derecho, al alzar la voz para exigir libertad y respeto de los derechos humanos no es un delito, es un derecho que tiene cada ser humano. Pero no la dejaron llegar, no fue que llegó a la mitad, no fue que llegó al Parque Céspedes, es que a 2 cuadras y media fue detenido violentamente, fue violentamente detenido. No le dejaron llegar, no hubo una orden, no había una orden como en otras, como siempre ellos hacen, de que hacen detenciones sin una orden de un fiscal, de un juez. No había. Si es de alguien que ha cometido delito, lo cometieron esos que le detuvieron violentamente. esos fiscales, esa jueza que es la que está prácticamente revocando una sanción sin tener base alguna.
Hay un punto, voy a el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, en el documento que te entregan, que es el auto de revocación de la sanción subsidiaria de limitación de libertad, así le llaman. Es interesante porque fíjate lo que dice José Luis y Nelva. Bueno, Nelva lo tiene en sus manos, por supuesto. Dice, se solicita la revocación de la sanción subsidiaria impuesta al sancionado de referencia, motivados porque ha mantenido una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir, al no encontrarse incorporado al trabajo. Sí, y ahora están diciendo porque no trabaja. Y ha asumido en varias oportunidades comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Además de que actualmente se encuentra procesado en el expediente de fase preparatoria número 128 de 2021, seguido por el presunto delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional. En otras palabras, lo están dejando preso, le están revocando el estar en la casa. Simple y llanamente aquí lo dice porque ha sido desafiante con la policía, porque no trabaja y porque lo están acusando de desórdenes públicos.
No pertenece a ninguna organización
de masa. Es decir, cuestiones que, óigame, llevar un hombre a prisión por esto.
Desgraciadamente, estas cosas que se escuchan hasta delirantes tienden a ocurrir aquí en una dictadura. Y sin duda esta revocación de esta sentencia ha violado todo tipo de procedimientos penales vigentes aquí en Cuba y las numerosas instrucciones del Tribunal Supremo. Es un fraude,
sí.
Un fraude de la ley. Es que sabemos muy bien que es un tentáculo más de la dictadura, y cuando decimos justicia ya está de por medio el dictador Raúl Castro y Díaz-Canel. Ellos son los que deciden. No es la justicia, no es un tribunal que uno pueda decir imparcial y justo el que está trabajando. ¿Cuántos juicios sumarios se han realizado desde el 11 para acá? ¿Cuántos encarcelados están por juicios sumarios que ni siquiera el abogado ha estado presente?
Nelva, hay otra situación también pendiente, y de acuerdo a la información que va saliendo sobre José Daniel, hay un expediente en fase preparatoria y tiene que ver con que él trató de llegar al Parque Céspedes para unirse a las protestas. ¿Esto también está en camino?
Sí, efectivamente. Al principio ellos supieron decirnos, como no sabían qué inventar, como no querían decir, porque todavía aquí en los medios oficialistas o en el medio oficialista, que es el noticiero, el menticiero, se sigue diciendo de que fue un grupito, no, fue un estallido social, fue el pueblo. Tuvimos mucho que ver los opositores, los disidentes, los defensores de los derechos humanos, pero fue el pueblo el que se cansó de hablar bajito y quiso alzar su voz, salir a las calles de forma pacífica. Entonces comenzaron diciendo que era el que tenía que ver con todas las manifestaciones del país. Mi esposo, yo le he dicho varias veces en varios medios, cuando antes de saber de que estaba la manifestación en San Antonio de los Baños, mi esposo estaba con una crisis de una úlcera, estaba con fuerte dolor abdominal. Incluso cuando se supo que se había hecho la convocatoria para salir aquí en Santiago de Cuba por los motoristas y cuentapropistas, estaba vomitando la sangre, estaba indicando que era una úlcera sangrante. Nosotros no sabíamos que se iban, lo que estaba pasando en el país. Habíamos visto un pedacito de lo que había ocurrido en San Antonio de los Baños, pero ahí mismo nos tumbaron la internet, algo que nos hacen normalmente, y no supimos más hasta las 3 de la tarde que simpatizantes y amigos me hicieron saber, y yo le dije, y fue cuando él decidió salir. Ellos empezaron diciendo eso, luego pasaron a los desórdenes públicos, pero ellos quieren conllevar lo que han hecho a muchas personas, de seguir ese proceso de el que él salió cuando estaba aquí bajo una condena domiciliar.
Claro, pero bueno, por eso yo enfatizo en esto. En ningún documento dice que José Daniel no puede salir de su casa.
Efectivamente.
O sea, si sale de la casa, sale caminando con su hijo y a las dos cuadras, o allí a la cuadra, saliendo, y yo vi el video que grabaron.
Son cortas.
Son cortas. Él sale bajando, y cuando hace así que dobla, ya ahí estaban esperándolo.
Ya estaba respuesta rápida, y ya detrás iba el patrullero, primero los agentes de la seguridad, y de ahí los patrulleros.
Entonces,
es que
¿por qué desorden público?
Toda la
por,
zona minada.
¿Por qué
no
desorden
pudo
público?
Llegar al lugar así, donde se produjo precisamente
la
protesta era en el parque Céspedes.
Y él a la salida de su casa, la cuadra está vacía, yo vi el video, la cuadra está vacía, sale él y José Daniel Jr., o sea, su hijo, salen caminando, y ya esto es, digamos, desorden público. En la causa número 128 del 2021, este presunto delito de desorden público y con medida cautelar de prisión provisional por desorden público. No se sustenta.
No hay motivo. Ellos dicen, al principio decían de que era porque él iba provocando a los agentes. Si usted ve el video, José no ni los mira. Uh-huh. José iba hablando con Danielito y apenas hablaba porque estaba con mucho dolor. Ellos iban conversando entre ellos. No fue que ni provocación ni nada. Los únicos que han provocado por más de un año han sido los agentes de la seguridad y todas las fuerzas represivas del régimen cuando detienen a los ancianos, cuando detienen a madres con niños, cuando han golpeado incluso a niños, porque hay videos, a niños simplemente porque vienen a nosotros les damos alimentos, brindamos, porque tienen hambre, porque es algo, la situación actual aquí en Cuba no es solamente con los alimentos el colapso, es con los medicamentos el colapso, sino con los alimentos, con todo. Y nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria brindando alimentos, medicamentos, atención médica, ayuda emocional o en otras necesidades que tengan. Y sin embargo, por más de un año, los que están provocando, haciendo los desórdenes públicos, multando arbitrariamente, deteniendo arbitrariamente, amenazando, son ellos. Si es de culpar, son ellos los que están provocando todo ello, los que han cometido violaciones de los derechos humanos, los que nos apedrean la casa casi todas las noches, los que nos han tirado incluso excrementos estando niños ahí. Me han tirado incluso el día de la detención de mi esposo, tiraron un ladrillo estando mi hijo y la niña, mi hijastra Daniela Patricia, estando ahí en el balcón. Es decir, los violadores de los derechos humanos son ellos, los que provocan desórdenes públicos son ellos, los que hacen las acciones vandálicas son ellos. Mi esposo lo que estaba era caminando. Sí, se iba a dirigir y no era el parque. A ver, mi esposo iba a dirigirse para el parque Céspedes, pero eran varios puntos, no era nada más el parque Céspedes. Era el primer lugar era el parque del Teatro Martí, pero habían personas que iban a salir de la Plaza de la Revolución, habían otros puntos. Él decidió llegar al parque Céspedes porque es aparte del que nos hace camino, porque ya iba directo entonces para el partido provincial, pero eran muchos los puntos y no lo dejaron, no fue que caminó, llegó a kilómetros, no, fue a dos cuadras y media, que en el video se ve.
Claro, Nelva, pues, llama la atención, ya hace más de un mes, fue el 11 de julio, ¿verdad? La protesta esta.
11 de julio.
En casi
ya
todas
37
las...
días a sí, las 5 y 10.
Y hace 37 días de la detención arbitraria de José Daniel y de otros, pero bueno, estamos hablando del caso de José Daniel. Incomunicado, ya revocado, de acuerdo al documento que usted tiene, pero en ningún momento ha habido comunicación, al menos 2 minutos, 3 minutos telefónico para decir, estoy en una situación de salud bien, mal, me llevaron a Marverde, en fin. Hay un silencio total. ¿Se puede seguir diciendo que está desaparecido?
Claro que sí. Nosotros, la familia y todo el que conoce la situación, nosotros vamos a seguir manteniéndolo así, desaparecido y secuestrado. No se le puede dar credibilidad a un gobierno que solamente ha sabido mentir y que ha sabido reprimir, incluso que tiene un presidente, que no lo elegimos nosotros, que en la primera que las personas salieron pacíficamente a la calle, decidió dar una orden de combate para reprimir, para asesinar, porque los que tienen las armas son ellos y nosotros somos los que estamos desarmados. No se le puede dar credibilidad. Y lo mismo que yo le digo, siempre les he dicho, Ese silencio puede darnos a entender muchas cosas, incluso hasta tres de las que voy a mencionar ahora, de que está brutalmente golpeado, como en otras ocasiones, sobre todo en los últimos 6 meses que estuvo. Recuerden de que a él utilizaron todo tipo de torturas, incluso de ponerles en el sol semidesnudo sobre un hormiguero. Le arrastraban amarrado, le arrastraban por todo el pasillo, le hicieron de todo, sin importarle. Incluso no tuvo atención médica. Cuando salimos al parque Céspedes fue la única vez que le prestaron atención médica, y porque aparte de la presión que tenía, toda la presión que hacíamos aquí, fue muy importante la presión de todos ustedes, de todos los medios, de todo el exilio, y por eso fue la primera vez antes de enseñárnoslo. Pero no había tenido atención, no tuvo atención médica durante todo el tiempo que estuvo, una sola vez en 6 meses. Una persona que tiene una hipertensión arterial, que tiene una úlcera gastrointestinal que ya se le convirtió en una gastritis crónica por todas las huelgas que ha presentado y por la malnutrición que normalmente hay en todas las prisiones. Entonces, en este momento lo que nos da a entender es eso. Está muy, muy golpeado, brutalmente golpeado, víctima de todo tipo de torturas. Está hospitalizado porque existe la posibilidad de que se haya mantenido en huelga de hambre. ¿Quién da? Y hoy a las 5 y 10 de la tarde comience, ya tenga los 37 días. Ese día él no había ingerido alimentos, por lo mal que se sentía. No había querido ingerir alimentos, es decir, que ya serían 37 días en huelga de hambre. Hace 2 días hubo tremendo aparataje militar en todo Santiago de Cuba. Todavía hasta ayer estaba pasando el helicóptero, un helicóptero de guerra, y por aquí pasaron una ambulancia con 2 carros patrullas. No sabemos qué es lo que pueda estar pasando, no sabíamos si era él, pero hay un porqué, el porqué todo el mundo iba para Versalles y todo el mundo salía y tenía como cierto camino para Malverde. No sabemos, esas son las conclusiones que sacamos, claro. Pero puede ser que esté hospitalizado y esté muy mal de salud. Esté en este momento, lo tenga con suero, contra su voluntad.
Sí, es que no se sabe, no se sabe.
No sabemos si está en otra provincia. En el 2003 también supieron sacar a todos los presos de conciencia, cuando los de la Primavera Negra, a todos los llevaron para diferentes provincias para estar lejos de su familia. Claro. O puede ser que lo estén dejando morir. Ese silencio, el único que nos puede sacar totalmente de dudas y puede decir, no, yo estuve ahí, es verdad que yo estuve, no, yo no estuve, me pasó esto, me ocurrió esto. El único que puede denunciar y decir la verdad de todo lo que está pasando y sacarnos de dudas y de que dejemos de decir que está secuestrado y detenido arbitrariamente y desaparecido, está desaparecido, claro, forzosamente, claro, es el mismo José Daniel. Pero nosotros vamos a seguir exigiendo libertad inmediata, vamos a seguir exigiendo fe de vida, no solamente de él, sino de cada uno de los compatriotas que están desaparecidos, y seguimos responsabilizando al dictador Raúl Castro y al dictador, porque también es un asesino cobarde, Miguel Díaz-Canel. Ellos son los máximos responsables de lo que le puede ocurrir. Como yo lo dije en el video, salieron sin ninguna lesión. Mi esposo, lo que estaba presentando su crisis, pero no había una lesión en el cuerpo. ¿Con cuántas lesiones vino Danielito después de esos 5 días en huelga de hambre? Que hasta estafilococo, tenía un parasitismo, porque el agua que le daban, dice de que era prácticamente, parecía que era de pantano.
Dios mío.
Nelva,
no tenemos más tiempo en el programa, desafortunadamente, pero por supuesto tú sabes que, bueno, en este programa Las Noticias Como Son fue cuando José Daniel habló por primera vez en radio, y él lo reconoce. Sí. Así que habló y lo ha dicho varias veces, y además de eso, no cabe la menor duda que vamos a seguir pendiente de
siempre
todo lo que
pase. Tenido aquí un espacio para él.
Sí, señor.
Vamos y lo tendremos también para usted, Nelva, y muchísimas para la familia. Gracias. Porque de verdad hay que denunciar lo que está pasando en el caso de José Daniel y del resto de los presos.
Hay que hablar de Félix Navarro, de Luis Manuel Otero Alcántara, de otros nombres no tan conocidos que llevan 37 días también en prisión desde el 11 de julio. Ha sido la represión fuerte del gobierno cubano ante una protesta fuerte de la población.
Muy bien, conversábamos con Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel. Mañana regresamos, si Dios quiere.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, Skate, Patina, del dúo Silk Sonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak. También debutando en el primer lugar, esta vez en la lista rock, encontramos lo último de Billie Eilish. Se titula Happier Than Ever, más feliz que nunca.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Drinking beer, talking God, amen. Beber cerveza, hablar de Dios, amen. Del vocalista Chase Rice y el grupo Florida Georgia Line es la canción de música country más escuchada por la radio. Tras la muerte del bajista Dusty Hill, varios éxitos de su banda ZZ Top han vuelto a las carteleras de Billboard. Y el sencillo de rock duro con mayor descargas del momento es su tema clásico, La Grange, La Granja. Savior, mi salvador, de Carrie Underwood llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su versión del himno I Surrender All. Yo entrego todo.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.
En primer lugar de la categoría Dance Electronic Streaming Songs está Pepas, del puertorriqueño Farruko.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Pareja del año, del colombiano Sebastián Yatra y el boricua Mike Towers, sube a la cima de la lista Latin Pop. cerramos con la canción latina del momento, la más descargada y con mayor streaming, según Billboard. Es la colaboración caliente Volví de Romeo Santos y Aventura, acompañados por Bad Bunny.
Yo sé que al final...